Es bueno estar acá un domingo más y vamos a seguir profundizando en los conflictos, pero no en profundizar los conflictos, sino en buscar la guía del Señor en su palabra para solucionarlos de una manera bíblica, de una manera que traiga gloria a Dios, de una manera que no sea como tapar a una gran herida con curitas, sino que podamos profundizar con la palabra de Dios como un bisturí, sanar, aunque tengamos que cortar, aunque tengamos que quitar. Así que vamos a orar y damos comienzo. Señor, te agradecemos por permitirnos abrir tu palabra. Señor, tu palabra es lámpara para nuestras vidas, es luz y necesitamos ser guiados en el estudio de ella, Señor. Ayúdanos, por favor, en este tiempo, que podamos aprovecharlo bien. Y que seas tú, Señor, trayéndonos entendimiento, trayéndonos consideración sobre las cosas que todavía no hemos considerado, Señor, y nos des la humildad, como meditamos el domingo pasado en el estudio, para poder venir a ti y reconocer, Señor, que te necesitamos para poder ver los frutos en nuestras vidas. Por eso oramos a ti, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como siempre, repaso de la clase anterior. Formas en que pudieron aplicar el estudio bíblico de la clase anterior. Actúa en humildad. ¿Qué me puede decir alguna de las cosas que pudimos estar meditando el domingo pasado? Acerca de actuar en humildad, por supuesto, en el marco y en el contexto de la resolución de conflicto. Vimos que las iglesias maduras, ejemplares, las iglesias que son doctrinalmente sólidas, iglesias bíblicas como estas, también son propensos a tener discusiones, ¿no? Son propensos a tener luchas, son propensos o somos propensos a quejarnos de aquellas cosas que nos desagradan. Y bueno, hay cosas que si no tratamos a tiempo, entonces eso puede generar disensión. Y finalmente, ¿en qué termina eso? Discordia, división entre nosotros. Entonces vimos algunos términos griegos con nuestro hermano Omar, que no les voy a preguntar si se acuerdan de eso, porque no viene el caso, pero vimos que la ambición egoísta consiste en la devoción desmedida de nuestros propios intereses, es decir, cuando nosotros nos adherimos más a lo que nosotros deseamos, lo que nosotros buscamos, en vez de actuar como Cristo, ¿no? En vez de actuar en humildad, en vez de negarnos a nosotros mismos en medio de cualquiera que sea el conflicto. Entonces, esa era la invitación, ¿no? A mirar a Cristo. Mirar a Cristo, mirar su entrega, mirar su servicio, mirar su sacrificio, priorizar entonces la edificación de la iglesia, renunciar a nuestros deseos muchas veces para que la edificación de la iglesia avance, ¿no? Porque después de todo no somos tan importantes. La palabra de Dios es importante y es lo esencial y nosotros debemos adherirnos a ella. Así que nuestra forma de pensar entonces debe someterse bajo lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros tenemos que tener humildad para poder reconocer eso. Tenemos que tener humildad y actuar en humildad en medio del conflicto. Ahora hoy vamos a ver, bueno, es la clase, Alexander Strauss, no el nuestro, como siempre digo. Si os mordéis o coméis unos a otros, y después viene el título de hoy. Controla tu ira. Controla tu ira. Nosotros debemos entonces despojarnos de la ira descontrolada, que es más un fruto de qué? De la carne, ¿no? Que del espíritu. Y debemos intencionalmente, activamente, vestirnos de la paciencia y mansedumbre de Cristo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer eso? Bueno, entonces, alguno que me acompaña, Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20. Y otro que busque Colosenses, capítulo 3, versículo 8. Y quien tenga Santiago 1, 19 y 20, puede leerlo fuerte y claro, por favor.
Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de la ansia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas.
Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 8.
Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo y
boca. Amén. Entonces, ¿por qué debemos hacerlo? Pues el Señor lo dice. Porque se parece más al fruto de la carne que al fruto del Espíritu. Entonces, en nuestra nueva vida en Cristo, nosotros tenemos que despojarnos de lo que era parecido o lo que era una inclinación acerca de nuestra vieja manera de vivir. Pero ahora, cuando nosotros pensamos en la ira, parece obvio, ¿no? Pero, ¿qué es la ira? Y Mati dice probablemente lo que yo siento cuando pierde Boca. O alguno dirá lo que yo siento cuando mi esposa me lleva la contraria. Eso que se siente, ¿no? Pero ¿qué sería la ira?
El enojo cuando la cosa no sale como
queremos. El enojo fuera de control.
El enojo fuera de control.
Es una emoción tan fuerte como el amor.
Ahí está. Entonces, ¿qué es la ira? Una emoción, ¿no? Una emoción que nosotros sentimos y que se expresa de distintas maneras, ya sea cual sea el motivo. Pero la ira entonces es una respuesta activa, porque cuando nosotros sentimos esa emoción, nosotros respondemos de alguna forma, sea para bien o sea para mal. Es una respuesta activa dada con todo nuestro ser, eso sí, va a depender del contexto, va a depender también del grado de enojo que nosotros sintamos. Si llega a un enojo que está encolerizado, entonces, bueno, la respuesta va a ser diferente probablemente. Es una respuesta contra algo, surge de la actividad de nuestro propio corazón ante las provocaciones, y por supuesto, ese algo va a depender del contexto, nuevamente, va a variar dependiendo del lugar donde te encuentres. Es una respuesta muchas veces asociada a un juicio moral negativo. Ese momento donde nos sentimos jueces de alguna situación determinada y moralmente decimos esto no es correcto, protestamos, reclamamos, increpamos. Y entonces, según nuestra apreciación, aquello que nos parezca justo o injusto, según eso nosotros vamos a emitir un juicio de valor. Finalmente, un juicio contra algo que nos parece mal, que es una percepción personal y controla la respuesta, y esto un poco está subordinado, se desprende del anterior. Es muchas veces, o la mayoría de las veces, una respuesta que es subjetiva, porque va a depender en gran parte en la medida de lo que nosotros entendemos que es bueno o que es malo. Ahora, la ira podemos clasificarla en tres partes, o en tres tipos de ira. Está la ira divina, ira humana justa e ira humana pecaminosa. Ahora, en la ira divina, y es importante mencionarlo porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, entonces nosotros tenemos estas emociones y nos airamos porque Dios también siente ira. Y eso tenemos que decirlo con confianza. El Señor siente ira. La diferencia es que Él no se deja llevar por sus emociones, porque la ira que Él expresa es perfecta. Pero entonces, en la palabra de Dios, es interesante encontrar que hay muchos términos en hebreo para referirse a la palabra ira. Pero es impresionante la cantidad de veces que la palabra del Señor menciona ira y la cantidad de veces que la palabra del Señor menciona el enojo, el enfurecerse o irarse, airarse relacionado con Dios, más que con el hombre. Pero el término más común de ellos es la palabra af, en hebreo. Así, es hasta onomatopéyico. Y ya entenderemos por qué, es como af, af. Y así suena en el hebreo, af. Y la palabra, lo interesante de la palabra es que significa nariz. Significa literalmente nariz. Entonces, en el pensamiento hebreo antiguo, entendemos que eso sea de esa manera porque las emociones, no eran ideas abstractas para ellos en cuanto a uno. Yo le digo, podemos definir la ira y entonces todos empezamos, bueno, es lo que yo siento por acá, es lo que yo siento, pero no podemos decir, bueno, es una emoción de primer momento. Si lo analizamos, entonces llegamos a la conclusión de que es algo que sentimos y va relacionado con las emociones. Pero en el hebreo no, sino que ellos describían las emociones en términos fisiológicos. Ahora, ¿qué tiene que ver la nariz con eso? Bueno, el Señor utilizando en su palabra términos antropomórficos, ¿alguien sabe, alguien puede definir qué es eso? Antropomorfismo. Claro, un poco más fuerte para que el que no lo ha escuchado lo sepa. Forma humana. Una forma de expresar del Señor para que nosotros entendamos, utilizando nuestro pensamiento. Por supuesto que el Señor no tiene nariz. Pero cuando en el hebreo veían la nariz, ¿qué pasa con la nariz? Bueno, la nariz es por donde nosotros respiramos y la mayoría de las veces cuando nosotros nos vamos enojando, entonces nuestra respiración va cambiando. Yo recuerdo siempre cuando estaba en el call, trabajando en un call center, y siempre lo menciono porque ahí fue probada mi paciencia, y también el Señor reveló que muchas veces terminaba airándome. Y una de las cosas que me pasaba a mí cuando yo estaba escuchando un llamado y una persona se ponía un poco insistente en sus argumentos irracionales, era que mi respiración empezaba a cambiar. Y yo empezaba como a alterarme. Por supuesto, ahí supe que yo tenía que trabajar en la gestión de mis emociones, porque lo siguiente que venía era una voz que era aireada y esa voz sonaba muy feo. Y entonces, por supuesto, empezaba como a, casi que al intentar contenerlo de una manera, de contener la emoción de una manera que pudiese yo sostener en ese momento sin pensar en nada, lo que hacía era quebrarse la voz y empezaba como, oh, 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 oh. Entonces claro, para que se entendiera la voz, lo inmediatamente que hacía era levantar mi voz. Y si yo levanto mi voz así, entonces empieza a escucharse fuerte, empieza a escucharse muy duro. Eso me trajo problemas en el momento de las evaluaciones, porque me evaluaba mi calidad en la atención de llamada, entonces me trajo problemas porque se escuchaba. Bueno, al parecer, en los hebreos, en el Antiguo Testamento, veían esto y también ellos podían percibir eso. Podían percibir ese en ellos. Y entonces, dependiendo de cómo fuese tu respiración, era la cantidad de ira o no de la persona. Y entonces ahí es donde nosotros encontramos en Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 6, que el Señor es lento para la ira, y eso lo que significa literalmente es que Él es de nariz larga. Y entonces, ahora nosotros podemos entender que el Señor, utilizando un antropomorfismo, es como que si Él tuviese la nariz larga y tuviese mucho caudal de aire entrar y entonces no se escuche ese af, sino que Él respira, nada lo altera, nada lo inmuta, porque Él es inmutable, y entonces puede tener una paciencia que es más prolongada que la de nosotros. Ahora, eso no significa que Él no vaya a responder en consecuencia a la ira. No, eso lo que quiere decir es que Él prolonga por mucho más tiempo su ira hasta que finalmente tiene que responder en consecuencia. Y nosotros tenemos todo el Antiguo Testamento para verlo. Ahora, para que podamos ver este término en la palabra del Señor, veamos algunos pasajes como Éxodo 15:8. Dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Job 4:99 dice, por el aliento de Dios ¿Qué pasa por el aliento de Dios? Ese aliento en ira. El texto dice que perecen y por la explosión de su ira son consumidos. Y el Salmo 18, del 7 al 8, dice: entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía, carbones fueron por él encendidos. Entonces apareció, en el versículo 15, sigue diciendo el Salmo, el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh Señor. Y aquí lo cita textualmente, al soplo del aliento de tu nariz. Así que el Señor se enoja. El Señor se aira, y eso lo vemos en su palabra. Y lo interesante también es que el 70% de los casos en que se utiliza el sustantivo af se refiere entonces a la ira de Dios, en la palabra. Está referido ahí directamente a Él más que a la ira que nosotros podemos mostrar. El verbo más frecuente que se utiliza es el verbo anaf, que por supuesto es una construcción. Y esto es muy interesante porque en la palabra de Dios vemos que el Señor se aira porque, bueno, porque Él estaba ahí así, normal, y entonces decidió airarse contra algo, sino que Él es provocado a ira, y esto es lo que denota el verbo anaf. An, provocación, ira. Af, ira o enojo. Y para verlo en la palabra del Señor, voy leyéndolo yo porque así vamos avanzando y caemos en lo que tenemos que caer en el día de hoy. Deuteronomio 9:8 dice: hasta en Oré provocaron ira al Señor, o a ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra ustedes que la ira de Dios, perdón, se enojó tanto con ustedes, y creo que se mezclaron las palabras. ¿Quién busca Deuteronomio 9:8 para que por favor veamos qué dice? Entonces la ira de Dios es una respuesta activa y de todo su ser que engloba su mente, voluntad, afectos y acciones. Y si lees Deuteronomio 9:20, que está más adelante, vemos como el Señor se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo. Eso dice el texto, y también intercedí por Aarón al mismo tiempo. Y en 1 Reyes 11:9 dice: entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Entonces vemos cómo el Señor es provocado a ira. El Señor, que es lento para la ira, Él también responde en consecuencias. Entonces, este atributo o perfección del Señor se desprende de otro atributo de Él, que es su justicia. Y es que debe ser así en consecuencia, porque si no, fuese contradictorio el Señor, y es la suma de todas sus perfecciones. Entonces, su ira es perfecta, eso queda claro, pero cuando se desprende de su justicia podemos ver que el Señor no puede ser indiferente al pecado del hombre. El Señor responde en consecuencia al pecado del hombre. Creo que era Arthur Pink, que en su libro Atributos de Dios decía que el pecado es una mancha moral. Así que en consecuencia, quien no se enoje por el pecado, entonces es un leproso moral. Es una palabra fuerte. ¿Por qué? Porque naturalmente la respuesta que debe haber a aquello que es completamente apartado del mal, que en este caso nuestro Señor, que es la santidad, es una respuesta que sea en contra de eso para quitarlo. Entonces vemos cómo la ira se desprende de eso. Ahora, es un atributo comunicable de Dios y por eso nosotros podemos experimentarlos. Pero ¿cuál es la diferencia en nosotros? ¿Qué pasa con nuestra ira? Lo escucho.
Es la reacción de nuestra propia justicia, lo que no nos gusta.
¿Algún otro?
Nuestra ira. O sea, nos miramos.
¿Por qué no?
Muchas veces estamos parando nuestra doble de ánimo, emociones pecaminosas.
Pero entonces nosotros podemos expresar ira justa, porque eso nos va a llevar a la ira justa humana, o la ira humana justa, que surge de nuestra concepción correcta del pecado. No es una reacción por algo que incomoda las preferencias personales, sino que es una reacción objetiva. Tenemos textos para ver eso. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Saúl en 1 Samuel 11:6. El texto dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente, dice, al escuchar la palabra de quién, bueno, de los que desafiaban al pueblo de Israel. Esto era en cuanto a los filisteos, si no recuerdo mal. Entonces Saúl se enoja grandemente y el texto dice que fue porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. Así que nosotros podemos experimentar entonces esa ira justa en cuanto a algo que es injusto objetivamente según la palabra de Dios. Y en el Salmo 119, el salmista en el versículo 113 dice: aborrezco a los hipócritas. Eso es fuerte. Pero amo tu ley. Tú eres mi escondedero y mi escudo. En tu palabra espero. Apártense de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Entonces el salmista tiene un rechazo por aquellos que hacen el mal. Ahora, nosotros también, en ese sentido, podemos experimentar un rechazo justo cuando vemos algo que no es correcto, cuando vemos una injusticia, nuestras leyes civiles, básicamente van orientadas a eso. ¿Nosotros qué buscamos? Moralmente, buscamos poder responder justamente contra aquel que hace un agravio, contra quien que hace el mal. Entonces, hay una ira justa humana, o hay una expresión de ira que es justa, que nosotros también podemos tener, que va de acuerdo con lo que el Señor expresa también perfectamente. Y por supuesto que nuestro mayor ejemplo, que es el ejemplo perfecto de cómo balancear la ira, es nuestro Señor Jesús. Para eso tenemos el texto en Marcos 10, 13, 14, que nos recuerda que Jesús también se indigna, o se indignó. Traían niños a Jesús para que Él los tocara, dice el pasaje, pero los discípulos los reprendieron. Y el versículo 14 dice: cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Y por supuesto que todos recordamos el episodio de la palabra del Señor, en donde Jesús destruye los puestos de los mercaderes porque se indignó en gran manera. Y el celo, Juan hace un juicio acerca de eso y aclara que eso era porque se estaba cumpliendo la palabra de que el celo por tu casa me consumirá. Así que el Señor estaba muy indignado en ese momento que estaba haciendo eso. Es una expresión de una ira justa, de manera balanceada, en nuestro Señor. En consecuencia es lo que nosotros debemos imitar, pero hay un problema. Nosotros conocemos cuál es el problema. Y es la ira humana pecaminosa. Ira humana pecaminosa. ¿Cómo se ve eso? En nuestro día a día, ¿cómo es una ira que se deja o que está manchada por el pecado y si no la atendemos a tiempo, entonces puede terminar en una disensión, puede terminar en algo terrible? ¿Cuál? La impaciencia. ¿Cómo? ¿Como un ejemplo?
En la calle, cuando vas manejando, un auto, un vehículo, un paciente con un auto, no puso un guiño o algo de eso, automáticamente la justicia dice: no, por un guiño.
¿Quién te dio la licencia? Le dice. ¿La obtuviste en una cajita de cereal? Bueno, decimos cosas como esa, nos dejamos llevar por nuestras emociones. O cuando los hermanos, esto ya lo he dicho antes, se estacionan mal al frente, ¿no? ¿Qué dice Gris? ¿Y estos hermanos qué les pasa? ¿No piensan en su prójimo? Son expresiones de nuestra ira, de nuestra emoción, que sencillamente se ven reflejadas de una manera pecaminosa, y es porque el pecado está en nosotros, nos permea. Y para la Biblia, bueno, los voy a citar textualmente, pero tenemos a Caín en Génesis 4:5, que concluyó que Dios era injusto. Tenemos a Esaú en Génesis 27, al verse engañado por Jacob, él se indignó mucho, le quitó la primogenitura. Tenemos a Jacob, ante la insistencia de su esposa Raquel para tener hijos, él respondió mal. Respondió con dureza a su esposa. Vemos a Moisés en Éxodo 32. Bueno, ya entendemos cuál fue ese episodio. Le costó entrar a la tierra. Tenemos a Balaán golpeando a la pobre asna. Tenemos a Balac, tenemos a Saúl también, a David, respondiendo de una manera que no agradaba al Señor, a Jonás, indignándose porque el Señor estaba teniendo misericordia del pueblo. Y más, tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos recuerdan que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta expresión o emoción que pasa por nuestros corazones cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo. Porque entonces nosotros estaríamos probablemente contribuyendo en una división, porque nuevamente esto está en el marco de los conflictos en la iglesia, estaríamos sencillamente pensando en nuestros propios motivos personales y estaríamos descuidando algo que es muy importante, que es la unidad de la iglesia. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nos airamos? Aparte de que es una respuesta natural, aparte de todo lo dicho, bueno, hay varias cosas, varias razones. Cuando tenemos expectativas que no son las expectativas que nosotros nos hemos formado muchas veces nosotros mismos, entonces claro, cuando tenemos esa expectativa que va más allá y no se cumplen esas expectativas, entonces a nosotros nos duele. Esas expectativas nos llevan a nosotros a responder de una manera que es incorrecta. Pero si nosotros revisamos bien nuestro corazón, entonces nos damos cuenta que probablemente las expectativas que te formaste fueron expectativas que tú mismo te formaste, valga la redundancia. Y no son las expectativas que tú tenías que tener del asunto. Eso nos indigna. Eso es una forma de expresión de la ira o el enojo que es pecaminoso. Nadie te prometió nada de ese asunto. Tú mismo pensaste que eso tenía que ser de esa manera y en consecuencia emitiste un juicio, te hiciste juez y respondiste de una forma que era incorrecta. Y otra manera por la que nosotros nos enojamos mucho es cuando nosotros sentimos dolor, ya sea físico, ya sea dolor en el corazón, emocional, nosotros respondemos en ira, porque es la consecuencia nuevamente de aquello que probablemente nosotros pensamos que no es correcto. Entonces cuando nos cortamos un dedo, nos enojamos con nosotros mismos. Y si les pasa como a mí, si mi esposa se corta un dedo porque me enoja que se haga daño, entonces me enojo yo también en el asunto. Formas de manifestar nuestra ira de manera pecaminosa. Bueno, el Señor también se duele, e insisto, el pecado le ofende y Él tiene que responder en consecuencia. Sigue siendo la imagen de Dios en nosotros al responder de esta manera, pero desbalanceadamente y de forma pecaminosa. Así que vamos rápidamente a ver el diagnóstico de esto, de cuál es el problema en que haya ira en nosotros en medio de un conflicto, situación que nosotros tenemos que tratar. Y es que la ira descontrolada funciona como un fuego que quema una casa entera. Es como un combustible. Cuando nosotros nos controlamos nuestra ira, entonces, en consecuencia, a nosotros nos va a importar herir a las personas. Y vamos a poder decir unas cuantas verdades que probablemente se pudieron haber dicho en tranquilidad y lo vamos a decir porque nos enoja. Sencillamente nos enojó. Y no está mal probablemente lo que se está diciendo, pero la entonación que nosotros utilizamos, respirando con una nariz muy corta, siendo de mecha corta, entonces nosotros vamos a herir a las personas. La ira ciega nuestra visión por completo. Nosotros, de alguna manera, cuando estamos airados de manera pecaminosa, nos olvidamos de Dios. No buscamos dirección. Cuando estamos enojados por algo que nos pasó y nosotros tomamos decisiones que son conforme a nuestro enojo, entonces vamos. Y qué importa la dirección de Dios, yo me vengo de alguna manera del hermano. Y esto puede verse reflejado de muchas formas. Son innumerables los casos que uno puede conocer en iglesias que son saludables, que son sanas, sobre todo por las redes sociales, porque es una expresión libre, ¿no? Por las redes sociales. El que me lea, que me lea. El que le quede la camisa, que se la ponga, podemos decir. Y entonces vamos y expresamos todo nuestro enojo que tenemos contra cualquiera que sea el caso y nos olvidamos de que, bueno, de que hay gente detrás de la pantalla que también tiene que luchar contra su pecado y no hacemos las cosas que sean para la edificación mutua. Seamos honestos, hermanos. No es para la edificación mutua. Porque alguno podrá decir, bueno, pero es que el hermano dijo algo que es refutable. Y ahí se justifica, ahí estoy actuando justamente, yo tengo que decirle lo que le tengo que decir. Sí. Pero si tú examinas tu corazón y ves adentro de tu corazón, pregúntate, ¿es la gloria de Dios lo que yo busco? ¿Es la edificación de la iglesia lo que yo busco? ¿O es sencillamente llevarle la contraria al hermano lo que yo busco y que otros lo vean? Entonces, el problema es que la ira puede escalar hasta tal punto que genera no solo discusiones, sino que en lo peor de los casos podemos ver violencia física, podemos ver violencia no solamente verbal, que ya es grande, sino violencia física. Como aquel que dice, bueno, yo no golpeo a alguien, pero cuando me enojo, golpeo la pared. Porque la pared sí me... Después de todo no es la persona. Te digo, hermano, no estás muy lejos si no lo tratas a tiempo de que eso se transforme en un golpe hacia una persona. O bueno, yo no le dije mucho, solamente le dije sus verdades. No se lo dije mal. No le hablé mal. Hermano, vayamos al Señor y examinemos nuestras motivaciones, porque probablemente hay mucho de eso y ejemplos. En la Biblia también tenemos muchos. Tenemos a Simeón y Leví, que reaccionaron con indignación. Eso está en Génesis 34, en todo el capítulo. Ellos actuaron como que si nada pasaba y finalmente terminaron matando a todo un pueblo, acerca de los cuales su padre Jacob después tuvo un juicio muy grande contra ellos. Y vemos en Proverbio 29 que el Señor, el Salomón dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Vemos que es de sabio entonces tratar el conflicto, tratarlo. Rápidamente entonces paso a lo que la causa. Bueno, en síntesis, el pecado, Pablo nos recuerda en Efesios 4, 26, 27, nos dice, enójense pero no pequen, así que nosotros tenemos admitido enojarnos. Las cosas, hay cosas que justamente nos tienen que enojar, pero por lo que nosotros tenemos que bregar es para que nosotros no caigamos en pecado en medio y por todo lo que hemos hablado hasta ahora. La frase, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que Pablo nos deja ver en Efesios también, es un mandamiento a resolver el conflicto con prontitud. Para cerrar la puerta del enemigo, pues la ira prolongada se convierte en amargura y da lugar al diablo. Entonces, no solamente tenemos que luchar contra nuestro enemigo interno, sino que, hermanos, no nos hagamos ignorantes, no es raíz, dice Santiago. Nosotros tenemos que luchar también contra nuestro enemigo externo. Y la realidad es que nuestro enemigo externo toma mucha ventaja de situaciones que pudiesen resolverse en el momento, pero que no se resuelven porque no las guardamos. Nuevamente, no se trata de encubrir, se trata de cubrir. Se trata de que puede ir al hermano a tratar el asunto como tengo que tratarlo y cubrir su falta si el hermano procede al arrepentimiento. No tratar de encubrir en mi corazón y decir, no me afectó. Eso realmente no me afectó lo que ese hermano hizo. Así que yo voy a seguir adelante, pero pasa cualquier otra situación, otra circunstancia, entonces ahí suelta todo. Esa es la ira. Y lamentablemente las consecuencias de eso es división, nuevamente división, enojo, contiendas. Y finalmente la solución la encontramos en el pasaje, uno de los pasajes que leímos al comienzo, en Colosenses capítulo 3, del versículo 8 al 10, pero ya lo leímos. Así que sigamos avanzando al 12, al 14, que dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Así que en el proceso de nuestra santificación, entonces nosotros tenemos que activamente despojarnos y vestirnos. Nos despojamos del viejo hombre y vamos a su palabra para vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué según quién? Cristo. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Y eso requiere que nosotros tengamos la humildad para que nosotros podamos ir en oración, poder ver nuestro enojo injustificado y poderle decir al Señor que nos ayude en aquello que nosotros sabemos que no está bien. Que el Señor ya vio en nuestro corazón. Y empezar desde la oración, empezar desde el arrepentimiento, empezar desde ver lo que nosotros estamos viendo y que si no vemos, pero nosotros... Nuevamente a la ilustración, vemos que nuestra nariz está respirando muy fuerte. Decirle al Señor, no sé qué me pasa, no sé qué me enoja, no sé qué está pasando conmigo, pero esto no es una actitud que sea normal porque siempre, siempre, o la mayoría de las veces, termina en un enojo que es desenfrenado. Para eso la ilustración que utilicé acerca del call center. Siempre terminaba en una voz fuerte que, aunque no quisiera, terminaba hiriendo a otros y no era el caso. Proverbios 15:1 enseña que la blanda respuesta quita la ira. Eso no va a ser siempre, es un principio, pero la mayoría de las veces una respuesta pasible, una respuesta tranquila, va a hacer que la situación se acomode. La solución bíblica no consiste entonces en decir, mañana yo voy a actuar diferente, no, sino en rendir activamente nuestras emociones a nuestro Señor y con la ayuda del Espíritu Santo entonces nosotros obrar de manera que traiga gloria a Dios en medio de los conflictos. Nosotros tenemos que ir a Dios y pedir que nos ayude, que utilice su palabra, que utilice todo aquello en lo que hemos reflexionado y meditado para que nosotros podamos responder de una manera diferente y que traiga gloria a Dios evitando las divisiones, evitando las contiendas, evitando todo aquello que se puede evitar sencillamente si nosotros con humildad reconocemos que no tenemos la razón, que no tenemos la razón y que probablemente el otro tenga que dársele el beneficio de la duda y que nosotros en humildad podemos condescender y escucharlo. Entonces, hasta aquí el estudio de hoy. Ya son las 10:13, nos toca el tiempo de break. ¿Alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado? ¿Por qué la Biblia, se las hago yo a usted entonces, vamos a ver, ¿por qué la Biblia entonces es tan restrictiva con la ira humana? Porque no obra la justicia de Dios, Santiago, amén. Porque nuestra ira por lo general viene contaminada, porque no importa cuánto nos presentemos nosotros delante de Dios y le digamos, Señor, es por Él, eso no va a hacer que el Señor, que tiene una nariz muy larga, se mute y eso es beneficioso para nosotros. Porque el Señor no nos paga como deberíamos. Y si el Señor fuese corto de nariz, entonces nosotros estaríamos en graves problemas. Estaríamos en graves problemas. Es por su gran misericordia que le envió a Cristo y es porque él es largo de nariz que pagó el pecado en Cristo, pero a su tiempo, dice la Biblia, a su tiempo. Así que damos gracias a Dios por el Evangelio, primeramente porque nos libera, pero damos gracias a Dios también porque podemos ver en Cristo un ejemplo a seguir para que nosotros podamos entonces replicarlo en la unidad y en la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, oremos. Señor, te agradecemos por la posibilidad que nos das de estudiar tu palabra nuevamente, Señor. Gracias por el tesoro que hay en ella, Señor. Gracias porque nos hablas de manera que podamos entenderte. Nos hablas de maneras tan claras, Señor, que debería de preocuparnos, Señor, como alguien dijo. No me preocupan las cosas que, en las que hay misterios de la palabra. Me preocupan las cosas que son tan claras en la palabra y que yo no obedezco, y que yo no me rindo, y que yo no vengo en dependencia delante de ti, Señor, a entregarlas. Para que nos ayude, Señor, para que obres en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener humildad para que estas cosas que son tan obvias nosotros podamos ponerle en práctica y que te traiga honra y gloria a ti, Señor, procurando la edificación mutua. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.